línea telefónica a quien vamos saludando. Allí la doctora Meyer es neumonóloga y bueno, me imagino que está también íntimamente implicada, ¿no?, con lo que es este cuidado y este presente. Doctora, ¿cómo está el equipo de Nacional La Saluda? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien a nosotros. Acá tratando de compartir con la gente todas estas novedades y tratando de crear un poco de conciencia social para, bueno, de alguna manera aportar lo nuestro, ¿no?, a esta situación compleja que, bueno, me imagino usted también tendrá un análisis particular.
Sí, la situación es muy grave, la verdad que es bastante desesperante para los pacientes enfrentarse a esta situación desconocida, de lo cual nosotros vamos aprendiendo paso a paso. Cada día se sabe un poquito más, pero bueno, la ansiedad de la gente creo que supera todo esto, ¿no?
¿Cuáles fueron las últimas recomendaciones para los profesionales como ustedes, digo, ante estas novedades, ante nuevas pruebas, ante nuevos tratamientos y hasta el uso de nuevos medicamentos?
De recomendaciones como normativa de tratamiento no hay, se sigue manejando lo mismo de siempre. Al paciente se le recomienda aumentar la cantidad de líquidos, manejar los síntomas, especialmente si tiene fiebre o tiene dolor, algún tipo de analgésico tipo ibuprofeno, paracetamol, una buena alimentación. Se puede indicar algún tipo de vitaminas, que los pacientes en general ya las tienen incorporadas en su vida diaria, o vitamina C, que ya la tienen también incorporada. En cuanto específico del tratamiento para esta enfermedad, no hay nada normatizado. Sí, algunos pacientes con factores de riesgo que están por ingresar a una internación, se decide la medicación de acuerdo a la característica clínica del paciente, pero de recomendación para el tratamiento en el hogar o la automedicación no existe. Está totalmente contraindicada la automedicación porque es una patología que puede pasar desapercibida, sintomática, puede pasar como un resfrío o una gripe simple o realmente en el transcurso de los días complicarse. Entonces, el indicar o el automedicarse porque escuchó que la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina anda bien, es de altísimo riesgo.
Y doctora, ¿cómo toma, digo, ante estos dichos que hace referencia lo que ayer se hizo mención en el Comité Operativo de Emergencia, digo, de también medicarse ante esta situación?
Es una vergüenza. Es una vergüenza. Recuerden, toda la indicación médica de un tratamiento es un acto médico, en donde conlleva una responsabilidad sobre la vida de una persona. Por eso es importante tener un médico de cabecera que uno conozca al paciente y pueda decir, a este paciente le corresponde. Imagínense que hace un paciente que sea alérgico a un antibiótico y porque escuchó en un audio el antibiótico anda bien y toma ese antibiótico y hace un edema de laringe y se muere. ¿Quién es responsable? Sí. O sea, es gravísimo recomendar y largar cosas sin asiento científico. Uno no puede utilizar investigaciones en curso que todavía no están probadas como si fuera caramelo que se compra en un supermercado o en un kiosco. O sea, la indicación de un tratamiento es un acto médico y como acto médico debe ser hecho por un médico, el cual conoce al paciente, ha revisado a ese paciente, sabe cómo está evolucionando el paciente y conoce toda su historia pasada.
Claro.
O sea, yo no puedo ir a la farmacia a comprar hidroxicloroquina en un paciente hipertenso que tiene una arritmia, porque pongo en riesgo de muerte. Claro. O un paciente diabético, indicarle una medicación que su base de realización es con azúcar. O un paciente celíaco, por ejemplo. O sea, no es un mismo paciente ante esta enfermedad. Es un ser humano que tiene una historia personal, que tiene una patología especial, que se ha enfrentado al COVID. Para ello necesita un médico que evalúe a ese paciente, evalúe los riesgos y vea si es necesario que ese paciente sea medicado. Imagínese si el paciente le dice que tiene dolor de pecho y porque dijeron que la citromicina es buena, la toma y lo que tiene es un infarto. O sea, es de altísimo riesgo dar una recomendación al aire así.
Claro.
Digamos, los médicos, la Sociedad Argentina de Pediatría, de la cual soy parte, la Asociación Médica de la República Argentina, la AMRA, de la cual soy secretaria, estamos totalmente en desacuerdo.
Lo que extraña,
es gravísimo.
Lo que extraña, doctora, que justamente al principio no era recomendable, ahora sí y...
Bueno, es lo que a nosotros nos llama la atención. Pero bueno, esas son decisiones personales de lo que cada uno dice y opina.
Pero,
digamos, nosotros no podemos ir más allá de lo que cada persona opine o diga.
Y dentro, digamos, de este comité operativo hay algunos especialistas como el doctor Omar Gutiérrez, el doctor Bowit. ¿No llama la atención?
No tengo respuesta para eso. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo que dice y hace.
¿Qué consejo le daría entonces a la gente usted desde esta posición?
Que no se automedique. Que la historia es un paciente, cada paciente es distinto a otro. Cada paciente tiene su propia historia y sus propios factores de riesgo. Que consulte a su médico de cabecera, que llame, que vea qué es lo que cada persona tiene y qué se le recomienda. Que consulte con su médico, que no se automedique.
Doctora, y por ejemplo, el consumo de estos medicamentos o analgésicos de venta libre, ¿también inclusive para el uso del mismo?
Sí, el ibuprofeno y el paracetamol son de venta libre. Si el paciente tiene un dolor, es una opción tomarlo, pero siempre pensar que no todo lo que está pasando en Jujuy es responsabilidad del COVID. Hay infartos, hay arritmias, hay gastritis, hay infecciones virales que no son COVID, hay crisis asmáticas, o sea, siempre tener al médico de cabecera consultando para ver qué es lo que está pasando con sus síntomas. Y no todo lo que está pasando en Jujuy es COVID. Hay otras patologías que están dando vuelta y que no están siendo asistidas. Entonces, uno tiene que tener su médico de cabecera y llamar y preguntar a ver qué es lo que me está pasando. Esto está relacionado con COVID y su médico tendrá que orientarlo a ver qué es lo que se va a hacer.
Doctora, con respecto a la convocatoria que hizo ayer el gobernador de la provincia, ¿cómo lo toma usted como profesional?
Los médicos estamos sobrepasados, tanto de la parte privada como de la parte pública. Creo que hoy por hoy no hay ningún médico que no esté trabajando y asistiendo pacientes. Entonces duele demasiado algunos comentarios de funcionarios del ministerio y algunos comentarios que hemos escuchado de este tipo. Creo que todos los médicos y aún médicos que están retirados están asistiendo en videollamada y creo que están sobrepasados. Muchos médicos están asistiendo a estos pacientes fuera de sus horarios laborales y todos estamos sobrepasados. Entonces, me parece que en esta situación uno entiende la demanda y uno entiende la situación de desesperación que toda esta situación genera y ver que esto no es suficiente. Pero esto es consecuencia de años de desidia, años de abandono de la salud pública y de destrucción de la salud pública, que ahora se evidencia. Cuando uno hablaba y decía, se está abandonando los hospitales, se está destruyendo los hospitales, y nadie escuchaba, y todos se reían, hoy es una realidad. No hay residentes, los residentes no quieren ingresar, han quedado cargos vacantes, no hay médicos, los médicos se están jubilando, no hay renovación de cargos. El promedio de edad de los médicos de Jujuy supera los 30, 40 años.
Claro, claro.
Entonces, es como para abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué hemos hecho por la salud pública? Nada.
Doctora, ha sido realmente muy amable, le agradecemos por los conceptos, le agradecemos también por este diálogo con Radio Nacional Jujuy, desde ya quedamos a disposición para lo que necesiten.
Bueno, muchísimas gracias y que tengan todos buen día, por favor, cuídense.
Muchas gracias, doctora. Muy bien, ahí estaba el diálogo con la doctora Patricia Meyer, neumonóloga, creo que haciendo un análisis muy crítico de la situación actual.